las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias cada día. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy es miércoles y les notifico que no hay ningún equipo español jugando la Champions, ni la Europa League, ni nada. Ni la Liga, ni la Copa del Rey. Es noticia. La semana que viene es cuando juegan las vueltas de la Champions, tanto el Sevilla como el Barcelona. Hoy no hay fútbol. La linterna está encendida. No hay fútbol en España, si hay fútbol de equipos que no son españoles. La linterna está encendida y luce en este día de miércoles de tregua. De tregua, de fútbol y de lluvia. Ojo, que esta noche vuelven las nubes y mañana llueve otra vez. Incluso esta noche llueve otra vez. Hoy ha sido un buen día, dicen las fuentes bien informadas, para tender las sábanas. Bueno, en fin. Hay quien está haciendo una contrarreloj de lavadoras. Dicen también. Salvo que se tienda dentro de casa. Que tiene otra técnica esto, ¿eh? Tiene otra técnica dentro de casa, ¿eh? No hay espectadores dentro. Fuera es un poco más de lío. Aprovechen que vuelve la lluvia. En este día de tregua, sin lluvia, sin fútbol de equipos españoles, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha ejercido lo que en la política española se define como marianismo. Es decir, ha hecho un cambio en el gobierno, no porque quiera hacerlo, sino porque no tenía ya más remedio. El lema es, si no sabes a dónde vas, no te muevas. Y ahí estamos. Ha hecho Rajoy el undécimo cambio desde que llegó a Moncloa en 2011. Y no es mucho, pero tampoco es poco. Hoy ha cambiado a Luis de Guindos por el más igual que hay, Román Escolano, hasta hoy vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Por cierto, que hoy se ha equivocado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
En vez de hacer una crisis de gobierno, Rajoy, haciendo de Rajoy, pues no ha cambiado nada, ¿no? Básicamente ha sustituido una persona por otra, y tal es la sustitución que, así como ganamos una presencia de España en el Banco Central Europeo, perdemos la presidencia, en este caso, de otra institución europea que en Luxemburgo, ¿no? Entonces, la vicepresidencia, perdón. Por tanto, el balance no es positivo para Europa, para España en Europa, porque al final lo que habíamos ganado con De Guindos lo acabamos perdiendo con Escolano, por su marcha otra vez a España.
Pues no. Porque hay un acuerdo que España tiene en concreto con Portugal para mantener ese puesto para España hasta el 2020, irrenovable, con lo que habrá un español en el Banco Europeo de Inversiones sustituyendo a Román Escolano en esa vicepresidencia, de la que hablaba en Luxemburgo Rivera, y no se había enterado Rivera en este caso de nada. Y antes de hablar, pues hay que preguntar. Y va a tener España otro en el Banco Central Europeo, de Guindos, en la vicepresidencia. Está muy pendiente de Rajoy, el líder de Ciudadanos, tanto que debe aprender un poco más de marianismo. Si no sabes a dónde vas, quédate donde estás. Y si no sabes lo que hablas, no hables. Román Escolano es técnico comercial del Estado, número uno de la promoción de 1989. Su currículum es tan largo como ancho y jura mañana el cargo ante el Rey. Y el lunes estrena en el Eurogrupo de Bruselas, en el Consejo de Ministros de la Zona Euro, que es en realidad el papel fundamental que tiene el ministro de Economía de un país de la zona Euro. Es una especie de segundo ministro de Exteriores, que es donde se ventila casi todo. En ese Eurogrupo se ventilan muchas decisiones que nos afectan en el día a día. Y dicen de Escolano que se sabe los temas, y tanto que fue número uno de su promoción de técnico comercial del Estado, que no es cualquier oposición. Junto con la de abogado del Estado, no es cualquier oposición, la de técnico comercial del Estado. Con la presión política que tiene el gobierno, pues Rajoy ejerce el marianismo eligiendo a un técnico. Y a otra cosa. Por lo demás, los compañeros de COPE Barcelona han hablado con el empresario alemán, que tiene una empresa de marketing, Carl Jacobi, que ayer le reprochó en la cara al presidente del Parlamento de Cataluña, el independentista Roger Torrent, en un almuerzo del Círculo Ecuestre de Cataluña, que están llevando a Cataluña a la Edad Media, y le dijo, voto porque vayan ustedes a prisión. Hoy Jacobi ha hablado con los compañeros de la cadena COPE en Barcelona, y ni corrige ni se arrepiente.
Mi casa es aquí y yo no tengo que corregir absolutamente nada de lo que yo he dicho. Esta gente que se ponen encima de la ley tienen que sufrir las consecuencias. Es que yo no entiendo cómo ellos piensan que tienen un papel diferente a cualquier otra persona que vive aquí. Que yo he dicho algo que aquí todo el mundo piensa, pero no articula. La verdad es que me sorprende muchísimo las reacciones, los miles de emails email. Aún así, yo no pienso de arrepentir lo que he dicho, porque era todo la verdad.
Pues eso, que era toda la verdad y nada más que la verdad, lo que le dijeron ayer al presidente del Parlamento de Cataluña. Los empresarios alemanes han dicho lo que piensan. Se lo han contado también a Herrera, ya lo ha contado Albert Peters, que es presidente del Círculo de Empresarios Alemanes, que estaba, por supuesto, dirigiendo esa reunión, y lo han dicho con valentía. Escuchen esta pregunta de Herrera y la respuesta del empresario alemán Peters.
¿Están también dispuestos a que mañana todos estos en las redes empiecen a buscar a ver si alguno de ustedes tiene algún bisabuelo nazi, ¿no?
Los independentistas son mucho más rápidos en este punto. Han buscado anoche nuestras direcciones, nos han llegado 200 mails, pero también es su derecho. Ellos pueden quejarse, yo quiero dialogar. Y si esta es una fase en que podemos entrar a dialogar una vez más, es un tema clarísimo que vamos a hablar con voz alta de nuestras preocupaciones.
No nos toquen las narices y no les salte la Constitución, que fue otro de los mensajes que ayer lanzaron los empresarios, estos empresarios europeos, alemanes, al independentismo catalán personificado en el presidente del Parlamento Autonómico, Torrent. Los independentistas han vuelto a ser desnudados en su integridad. Entre los de Tabárnia y los empresarios europeos solo les queda el ruido del entrar y salir de la cárcel con la cacerola. Con el permiso del juez Llarena, del Supremo, dice el preso preventivo Jordi Sánchez en su escrito a Llarena que si el juez no le permite ir a la investidura para evitar incidentes, a lo mejor los hay, si no, le saca de la cárcel. Es decir, el argumento de Sánchez es: Llarena, que te organizo una como la que le organicé a la Guardia Civil la noche del 20 y el 21 de septiembre. Anda que lo está arreglando Sánchez, ¿eh? Sánchez que la tilde la pone al revés, en la A de Sánchez, pero en el otro sentido. Sí, Sánchez con tilde en el otro sentido. Le dice al juez que le agita la calle si no le saca. Acuérdense de la que le lió a la Guardia Civil durante ese registro en septiembre, en el que destrozaron los vehículos, incluso se robaron las armas de los guardias. Y Sánchez dirigió aquella algarada y por eso está en prisión. Y el juez ha acumulado todas las pruebas necesarias para mantenerle en prisión. El lunes es la investidura. A las 10 es el pleno. Y hasta ese día, hasta el lunes mismo, no va a decidir Llarena, que se ha dado 5 días, para que las partes personadas, el abogado del Estado, la Fiscalía, el partido Vox, que ejerce la acusación particular, digan su opinión al respecto. Ahora mismo, si el juez mantiene el criterio que ha tenido hasta este instante, cuando fue el pleno del Parlamento de la Constitución y dijo que no le soltaba de la prisión, lo dejaba salir para evitar incidentes, se puede afirmar que no va a haber investidura de Sánchez, si mantiene el criterio. Y si no la mantiene el criterio, pues no sé si llega a tiempo el Soto del Real el lunes a Barcelona para las 10. No llega. Ya veremos. El caso es que la lucha interna por el poder del independentismo ha dejado en manos de Llarena el que pase el siguiente candidato. Porque en Esquerra están esperando que Llarena deje pasar al siguiente. Y ya veremos quién es el siguiente. Por cierto, que el Constitucional, para terminar de rematar el día, ha desestimado el amparo pedido por Sánchez. Jordi Sánchez, que está en la cárcel por decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Lamela, y por decisión después del juez Llarena, en el Supremo. Ya les digo, hay que esperar al siguiente candidato. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Podemos se sale, abandona también el pacto por la educación.
Alega que se lo ha pedido la comunidad educativa. Ayer ya lo hizo el PSOE con el pretexto de la financiación. La formación morada anuncia movilizaciones en las calles contra el gobierno.
El pacto de Toledo dispuesto a modificar el índice de revalorización de las pensiones.
El Partido Popular no contempla volver al IPC como reclama la oposición. La próxima reunión será el 20 de marzo tras el pleno monográfico sobre pensiones.
Trump formalizará los aranceles al acero y el aluminio a final de semana.
Su principal asesor económico, Caricón, dimite por no compartir la política arancelaria del presidente. Bruselas podría gravar la importación de productos como los pantalones Levi's, los arándanos o las Harley Davidson.
Un ex-espía ruso en estado grave tras ser envenenado.
Sergei Skripal está ingresado en un hospital del centro de Inglaterra con síntomas de haber sido envenenado con un agente nervioso. Scotland Yard investiga el caso como un intento de asesinato.
El Papa Pablo VI será santo.
Así lo ha anunciado el Papa Francisco y no se conoce la fecha exacta, pero apunta al mes de octubre. También será canonizado Monseñor Romero, arzobispo del Salvador, asesinado durante una eucaristía.
Juan Ignacio Zoido visita a los padres del niño desaparecido en Níjar, Almería.
Se Se cumplen 8 días desde la última vez que fue visto. El ministro del Interior les ha prometido que harán todo lo posible para encontrar al pequeño Gabriel. El dispositivo de búsqueda continúa activo.
Agricultores de la Huerta de Europa se manifiestan en Madrid.
Han llegado desde Almería, Murcia y Alicante. Reclaman un pacto nacional del agua que solucione la grave sequía de la zona. Y han repartido casi 30.000 kilos de fruta y verdura en varios puntos de la capital.
El rey Don Juan Carlos, embajador universal de la tauromaquia.
Recibe el premio en el acto de presentación de la Feria de San Isidro, que tiene lugar a esta hora en la Plaza de Toros de Las Ventas. Este año, como novedad, habrá una corrida internacional con toreros de 6 nacionalidades.
El Día Internacional de la Mujer comienza hoy con una celebrada a medianoche.
Hay convocadas para mañana más de 200 manifestaciones en toda España. Los sindicatos minoritarios apoyan la huelga general, mientras Comisiones Obreras y UGT apuestan por paros parciales.
En deportes no hay equipos españoles, pero sí sigue la Champions.
Con 2 nuevos partidos de octavos de final, a partir de las 9:45, Manchester City-Basilea, con los de Guardiola virtualmente clasificados, y Tottenham-Juventus. Ingleses e italianos empataron a 2 en el partido de ida.
El tiempo, pronóstico. Con Belmonte.
Mañana jueves volverá a cubrirse todo el país de nubes y durante la primera mitad del día la lluvia y la nieve serán las protagonistas. Será a partir del mediodía cuando puedan dispersarse esas nubes, aunque seguirán concentradas en Galicia, algunos puntos del interior, Extremadura y Andalucía. La cota de nieve volverá a caer hasta los 900 metros en el norte y hasta los 1.200 en el sureste. Las temperaturas bajarán en todo el país y el viento soplará con fuerza en gran parte de la península y en las Islas Baleares.
Cuenta coches a esta hora en la Dirección General de Tráfico. Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación en las carreteras españolas sigue complicada, pero parece que poco a poco sigue mejorando. En Madrid estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A42 y que está generando 2 kilómetros de retenciones en Getafe en dirección a Madrid. También encontramos complicaciones de salida en la A2 en Alcalá de Henares, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Fuenlabrada. También dificultades de entrada a Madrid en la 1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras y en la 2 en el cruce con la M30. Tráfico lento además de entrada y de salida en la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, y complicaciones en la M40 entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3. En Barcelona van a encontrar circulación intensa en la ronda B10, B20 y B30 en ambas direcciones, la B23 en Papiol sentido Martorell y la B24 en Cervelló hacia Tarragona. En Málaga continúan las complicaciones en la 7 en Arroyo de la Miel, sentido Cádiz, y la MA20 en el kilómetro 10 hacia Málaga Norte. En Sevilla, tráfico denso en la ronda S30 en el entorno del puente del Quinto Centenario en ambos sentidos. Y en Albacete les vamos a pedir que extremen la precaución. Si van a circular por la CM32-63 en Yeste en ambos sentidos, porque se están produciendo fuertes desprendimientos de piedra en la calzada que pueden dificultar su conducción. En Valencia van a encontrar tráfico intenso en la 3 en Quart de Poblet sentido a la ciudad del Turia, la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet hacia la 7 y en la CV30 en Paterna sentido el puerto.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando en este miércoles en La Linterna, en la cadena COPE. El Tribunal Constitucional ha rechazado excarcelar al preso preventivo Jordi Sánchez, candidato de Juntos por Cataluña a presidir la Generalitat. El juez del Supremo Llarena no decidirá hasta el próximo lunes si le permite o no acudir al pleno de investidura, que es ese día a las 10 de la mañana. Patricia Rossetti.
Los 5 días de plazo que ha dado el juez Llarena finalizan el mismo día de la investidura, aunque no tienen por qué agotarse, pero las partes presentadas en esta causa, las acusaciones, no tienen ninguna prisa para pronunciarse sobre la petición de Jordi Sánchez, o quedar libre o con permiso para acudir al Parlamento de Cataluña. La acusación popular Vox tiene intención de agotar, según ha manifestado a COPE. y llegara al final del plazo, rebasaría la sesión de investidura. Jordi Sánchez está en la cárcel desde el 16 de octubre por orden de Carmen Lamela, prisión ratificada por el juez del Supremo, Pablo Llarena. En su escrito ante el Supremo, Sánchez se preguntaba si no existe riesgo de desórdenes si se impide investir al candidato con mayor apoyo parlamentario. Además, el Constitucional y por unanimidad rechaza la petición de Jordi Sánchez, que pedía que se reconsiderara la decisión de la juez Lamela ante su nueva condición de candidato a la presidencia de la Generalitat. El TC le recuerda que ya estaba en la cárcel antes de ser candidato y su situación de prisión provisional responde a la decisión del magistrado del Supremo y no ha sido recurrido en amparo, no se pronuncia. Y destaca que suspender la prisión provisional sería conceder de forma anticipada el amparo que solicitó en noviembre por su ingreso en prisión.
Y además, la noticia de este día es el nombramiento de Román Escolano como nuevo ministro de Economía y Competitividad en sustitución de Luis de Guindos. Tiene un claro perfil técnico y una amplia experiencia europea, Joaquín Bismanos.
53 años, técnico comercial y economista del Estado, la élite de los funcionarios, número uno de su promoción. Este aragonés, muy amigo de Luis de Guindos, es por tanto uno de los listos de la clase. Su vida pública siempre ha estado ligada al Partido Popular. Trabajó con Aznar de asesor. Después del paréntesis Zapatero, lo pasó en el BBVA, Rajoy lo repescó para presidir el ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Dicen que allí se ganó su confianza, despachaba con el presidente del gobierno regularmente y jugó un papel activo para evitar el rescate completo de nuestro país. Relevó a Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. Ahora abandona la aburrida Luxemburgo, el plan Juncker, hace las maletas para volver al trajín de Madrid, donde tendrá que consolidar la recuperación o afrontar la privatización de Bankia. Escolano es un profesional sin proyección política. Como se esperaba, Rajoy ha evitado hacer más cambios, incluso volver a una vicepresidencia económica, como le pedía esta misma mañana José María Aznar.
A mí parece lo más lógico desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista de las capacidades de arreglo y de coordinación.
Escolano se estrenará el viernes en el Consejo de Ministros, el lunes en Bruselas, en el Eurogrupo. Por cierto, que otro de los nombres, Juan Pablo, que aparecía en las quinielas, el de Fernando Becker, no hay que olvidarlo, en junio se renueva el Banco de España, puede ser el próximo gobernador.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola.
¿Cómo estás?
No empecemos ya tocándome las Naseu. Lassen. No me toques las Lassen.
Que diría una alemana.
Torre. Que me marcho.
Exacto. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
Al final, las quinielas, oye, todo el mundo decía, no, Escolano no, pero ¿cómo va a dejar Escolano Luxemburgo? Con el dinero que gana, ahí lo tiene, Collado.
Exactamente, esa era la quiniela, o sea, no, las primeras quinielas, recordemos que eran Fernando Becker, Román Escolano y, como se decían, o decían en el Partido Popular, los Nadales, uno de los Nadales. Se cayeron los Nadales porque los tiempos de Moncloa y los signos que venían es que Rajoy iba a tocar un pelo, nada que se pareciera a una remodelación del gobierno y no hubiera cambiado ningún organigrama ni ministro por otro siquiera, y se quedaron los dos, pero en efecto, eso comentaban de Escolano. Escolano no va a dejar, no solo que dejara el actual cargo, es que el actual cargo no solo es un título, es que el actual cargo son 321.000 euros anuales brutos.
Y ahora va a pasar a cobrar 78.000.
70.000, no, 70.000.
70.000. Le he puesto 8.000 de regalo.
Ni siquiera llega a los 78.000. El 79 es en lo que está Rajoy.
Exacto. Y sí, 79 es el presidente del gobierno, 70.000 sí, los ministros. Y en el puesto en el que estaba, pues tú lo has dicho.
20.000 euritos al mes pierde.
Eso es.
Nada más y nada menos.
Por la patria.
Sirviendo a España.
Por la patria.
Correcto.
Y le llamó Rajoy y en primer tiempo de saludo se puso. Pero no perdamos la pista, Becker. Está muy bien informado, Bizmanos. Becker se ha quedado ahí. Y el Banco de España hay que renovarlo en junio. Sabemos que Ciudadanos aspira a colocar a Garicano allí, pero también sabemos que no es el mejor momento de las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y Becker va a ser un firme candidato en junio a pasar un cargo que tampoco está descalzo, ¿eh? Exactamente el actual, Enrique Linde, el actual responsable del Banco de España, está en 176.000 euros anuales. Y no tiene que viajar, como le va a pasar a Escolano.
Es decir, que ha cogido el peor puesto. El peor, bueno, de todos.
Y este por 6 años, además.
Por cierto, alguien ha comentado, quien ha informado a Rivera de lo que pasaba si se iba a Escolano del Banco Europeo de Inversiones.
Sobre eso tengo yo una información, si me permites.
¿Cómo no, Fernando?
Es verdad lo que tú dices, que hay un pacto con Portugal.
Sí, sí. Hasta el año 20.
Pacto de sucesión. Pero lo que me cuentan a mí...
En vigor desde el 14.
Sí, lo que me cuentan a mí desde Magdalena Álvarez, ¿te acuerdas que salió precipitadamente del mismo puesto que tenía Escolano ahora por aquello de los seres? Pero me cuentan a mí que Portugal, al precipitarse la salida del español, podría estar tentado de reclamar ocupar el puesto ahora, violando un poco el espíritu. Bueno, bien, pero hay serios temores en ese sentido, por lo que me cuentan a mí, ¿sabes? Va a haber que hacer una negociación diplomática en toda regla con Portugal y puede que haya un pequeño follón en ese sentido.
Mucho tiene que ver España en que haya un portugués al frente del Eurogrupo, ¿eh? No, sí, te olvides que ese es el puesto casi más importante que hay en la zona de euro.
Sí, ¿eh? Sí, no cabe duda. Y ya te digo que todo esto son motivo de negociaciones, pero que tan automático no va a ser, ¿sabes? Y que hay, a mí me ha contado un diplomático que conoce muy bien el tema con Portugal. Tenemos unas relaciones espléndidas con Portugal, ¿eh? Espléndidas ahora mismo, espléndidas.
Los primeros en decir que apoyaban a De Guindos y eran socialistas, solo el gobierno portugués.
De hecho, Rajoy acaba de estar allí y, en fin, que ha tenido conversaciones muy interesantes con Costa y tal. Pero, bueno, que no está tan... lo único que te quiero decir es que no es tan automático como parece.
Que hay que trabajárselo.
Y yo hoy he estado almorzando con un alto cargo del Partido Popular, una persona muy, muy situada, joven y yo creo que influyente. Yo creo que en el Partido Popular y en el Partido Socialista también no ha caído mal el nombre de Escolano. Oye, es un perfil muy correcto y, desde luego, lo que no se puede decir de él es que no sepa de qué está hablando cuando habla. Eso es obvio que sabe muy bien. Además, oye, una de sus ventajas es que se va de Luxemburgo, que es el sitio más aburrido del mundo. Así que eso también, pierde dinero, pero gana España. Me dicen que en el PP se esperaba, a pesar de lo que dijo Rajoy, se esperaba algún tipo de movimiento o de promesas de futuro de más movida dentro del gobierno. Yo creo que ha dejado un poco insatisfecho a algunas personas, por lo menos a algunas personas con las que yo he hablado, la verdad.
Bueno, me da la impresión de que estabas preventivamente insatisfechos.
Sí, sí.
Bueno, pero
hace semanas que habían tirado la toalla.
Pero bueno, quiero decir, evidentemente, eso es obvio. Pero que yo creo que en el Partido Popular se quería más, lo sé positivamente. En el Partido Popular, sea lo que sea eso del Partido Popular, incluso hubo quien me dijo que había rumores, ¿verdad? Pero esto estamos hablando, como dice muy bien Collado, estamos hablando del siglo pasado casi.
Sí.
Había rumores de que, en el sentido de que hay que promocionar a la vicepresidencia del gobierno de una manera o de otra a el señor Núñez Feijóo. Estamos... la gente,
cuatro días. Déjame.
Lo que tú quieras, pero
déjame.
Déjame que te diga una cosa, Ángel. Esto, si quieres, soy capaz de desarrollarlo bastante, incluso brillantemente, porque tengo alguna.
Yo lo que tengo es que contar una cosa ahora. Añade, Ángel, que tengo.
Yo quiero añadir que es cierto lo que cuenta Fernando, faltaría más, que eso no va a ser automático, pero también es cierto que el gobierno lo da por hecho y también es cierto que el señor Rivera, cuando ha dicho lo que ha dicho, pues que no tenía ni idea de lo que decía.
Vale. Tiene que contar una noticia que acaba de conocer Ricardo Rodríguez, porque sabe de una conversación, otra que han tenido Pedro Sánchez y Felipe González. Ricardo Rodríguez, ¿de qué han hablado Sánchez y González?
Pues de la famosa escuela de buen gobierno que los socialistas van a celebrar la próxima semana en Madrid.
Sí.
Y lo que podemos decir y contar es que a Pedro Sánchez se le difumina definitivamente la foto de la pretendida unidad del PSOE, porque Felipe González ha sido el último, diremos el penúltimo, en darse de baja de esa cita, porque expresidente y secretario general ha mantenido esa conversación telefónica esta tarde y entre otros temas han tratado este, y Felipe González estará justamente esos días, esa es la versión oficial, en Portugal.
Hay hombre, que... hay casualidad.
Sí, sí, es verdad.
No, que no muy lejos, ¿no?
No, no se ha ido muy lejos, no.
Una ausencia en realidad anunciada tras la polémica por negar el respaldo a Elena Valenciano para dirigir a los socialistas europeos. Recordemos, cayó enseguida Rubalcaba, que habla prácticamente a diario con Felipe González, hay que decirlo, y casi podemos dar por hecho que se van a borrar Javier Fernández y Susana Díaz, que siguen sin confirmar. En fin,
que se cae
de la
foto.
Unidad recompuesta como quería y hasta anunció Sánchez a bombo y platillo, parece que nada de nada, ¿eh?
Lo dejamos ahí. Gracias,
esta
Ricardo
noche,
Rodríguez. Gracias.
Esta noche se lo pregunto. Pedro.
Claro, que está con Víctor Arribas en el 24 horas. Está,
y conmigo.
Y contigo, vale, Jauregui.
Bueno,
perdona,
contigo, yo soy nadie, pero se lo puedo preguntar.
Adiós, Jauregui. Adiós.
Mañana
adiós,
te cotilleo.
Adiós, Jauregui. Adiós. Adiós, Collado.
Adiós, buenas noches.
Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Ni crisis ni reestructuración. Como era de esperar, Rajoy ha resuelto la salida del gabinete de Luis de Guindos con la simple sustitución de una pieza. Por más que desespere a su propio partido, que deseaba una remodelación más compleja, el presidente sigue aferrado a su estilo de impasibilidad terca, ajeno a cualquier presagio de tormenta. Puro marianismo sin margen para la sorpresa. Un ministro de perfil técnico que habla idiomas y que literalmente se sabe los temas, lo que en el remolón lenguaje presidencial significa que conoce los entresijos de la estructura europea. Rutina política, parsimonia ante el vértigo, cachaza manifiesta. Nada inquieta menos al jefe del gobierno que los apremios de urgencia. Está dispuesto a seguir a su ritmo plano e indiferente, de mera inercia. Esa es su receta. Contra el desasosiego, cintura de madera.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.